afroamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Sean aquí a Radio Raíces Latinoamericanas, una emisión más después de haber estado de vacaciones. Claro que sí, ya extrañaba esto, la adrenalina. Y pues bueno, mi nombre es Alejandra Cervantes y les doy la bienvenida junto al gran equipo de Alejandra Núñez, que está en los controles, Abel Rodríguez en la producción. Muchas gracias a ellos. Y pues nosotros les vamos a traer mucha información el día de hoy, porque pues hoy les voy a estar compartiendo un pedacito de mis vacaciones. Así es, porque hoy estaremos hablando de un pueblo que, en mi parecer, a lo que yo estuve investigando y a lo que viví en ese pueblito, bueno, no pueblito, más bien en esa ciudad, pues es una de las más importantes en México históricamente, ya que en esta ciudad se dieron varios acontecimientos históricos que cambiaron la vida de nuestro país y la de pues todos los mexicanos. Y les estoy hablando de la ciudad de Santiago de Querétaro, y pues esta ciudad muy colonial, que es reconocida también por su limpieza y por la conservación de su arquitectura colonial, pues es una joya que creo que todos deberíamos que conocer, ya que, como les comento, tiene una historia muy, muy interesante y te atrapa. De hecho, parece que estás viviendo dentro de esa historia cuando caminas por sus calles. Y bueno, también vamos a escuchar algunas recetas que nos proporcionaron allá en Querétaro para curar quesos, y es una forma de, pues, de conservarlos o de seguir disfrutando de nuestros quesos, y que pues yo la verdad no sabía, y soy una amante del queso y espero ponerlo en práctica. También vamos a escuchar en la música algo hermoso que estuve escuchando todo el día de ayer, que es el mariachi Vargas de Tecalitlán, acompañado de la grandiosa Orquesta Filarmónica de Querétaro. Un concierto que dieron en el 2013 que, wow, sorprende por las grandes voces que tiene este mariachi. Así es que vamos a empezar con una canción titulada Viva Querétaro. Así es que espero que la disfruten.
Thank you. entro a todos los amores porque siempre me dan ganas y traigo pa' los traidores el cerro de la campana.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, estamos escuchando de fondo esta canción de Viva Querétaro con el Mariachi Vargas de Tecalitlán y la Orquesta Filarmónica de Querétaro, que les digo que se presentaron en el 2013 en un concierto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, y que esta orquesta estaba pues acompañada y por la dirección del maestro José Guadalupe flores, y pues fue todo un repertorio de música tradicional mexicana. Se los recomiendo, está en YouTube y lo van a disfrutar mucho. Está prácticamente todo el concierto y la verdad te enchina la piel. Así es que, pues si tienen la oportunidad, por favor, escúchenlo. Y pues es momento de irnos a nuestro primer brevísimo corte de estación, pero antes quisiera felicitar y mandarle un fuerte abrazo y un agradecimiento por ser mi madre, a mi madre que hoy cumple años, y pues muchas, muchas felicidades. También Ale Núñez te manda felicitar, madre, así es que espero que lo disfrutes el día de hoy. Y pues vámonos nosotros a un breve corte de estación y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, quiero anunciarles que estamos teniendo problemas con el internet del centro universitario y pues bueno, eso nos está imposibilitando el que podamos transmitir a través de Facebook Live y que bueno, si también haya problemas a través de internet en la página. Y una disculpa por ello, pero espero que puedan escuchar todo el programa sin interrupción. Y bueno, ya tenemos en la línea a alguien que me dio mucho gusto conocer en mi viaje a Querétaro. Y bueno, él es un guía turístico, pero quiero decirles que también es paramédico, es actor, es emprendedor y bueno, como les comentaba, guía turístico. Él es Luis Molina. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, Luis, a ver, esperemos un poco, que también estamos teniendo problemas acá con la conexión, pero ahorita vamos a ver si todo marcha bien para poder entrevistarlo, porque quiero decirles que ha sido muy muy grato el tenerlo a Luis aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y pues esperemos que en un momento más nos pueda contestar. Ahí está ya la llamada, esperemos. Hola, Luis.
Sí. Buenas.
Muy grato, gusto el tenerte aquí el día de hoy en Radio Raíces. Y pues, quiero decirte que ya te estaba presentando en el programa y que pues tú, además de ser pues guía turístico, también eres paramédico, eres actor, eres emprendedor y que sí, tienes toda una, bueno, muchas facetas y que me da mucho gusto que haya gente pues como tú, con este entusiasmo que se ve y pasión por lo que hace. Y pues bueno,
muchas gracias.
Actualmente tú trabajas como guía turístico en una empresa llamada Bocho Tour, en donde pues hacen varios recorridos por Querétaro y donde también abordan pues la ciudad, la historia de esta ciudad. Y quería preguntarte, ya que ustedes tienen conocimiento en cuestión a la historia de esta ciudad, ¿cómo es que se fundó Querétaro?
Sí, claro que sí, Ale. Igual, muy buenas tardes a todos, escuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Es un gusto estar aquí y pues bueno, respecto a la pregunta, Querétaro se fundó para los años de 1531, esto 10 años después de la caída de Tenochtitlán. Esta fundación en un principio se trataba de llevar a lo largo de toda la zona mexicana para poder conquistar la Gran Chichimeca, ya que recordemos que México está separado en dos áreas, la mesoamericana, donde habitaban la mayor parte de las culturas, y la parte norte, donde pues era una tierra de nadie más que de chichimecas, que eran cazadores-recolectores.
Sí.
Querétaro sale como un punto para poder llegar a esta zona norte, en un inicio como un pueblo de indios, que sabemos que ahora está mal llamado así, pero en su momento nace como un pueblo de indios gracias a un indígena que se llamaba Conín, que no es precisamente de esta tierra, sino que lo vamos a encontrar su nacimiento en Nopala, en Jilotepec, rumbo a la Ciudad de México. Este señor fungía como un comerciante que tributaba hacia la Triple Alianza. Era un experto en la comunicación gracias a la parte del manejo del comercio, y tuvo la oportunidad de llegar con un grupo expedicionario a Querétaro, un grupo de españoles que lo tomaron como su vasallo. Con las habilidades que este señor tenía, Conín les ayuda a establecerse aquí en la capital queretana, y es cuando se da la lucha entre chichimecas y españoles para una fecha de 25 de julio de 1531. Con esta entrada que tienen a la capital, se da una leyenda que, bueno, dicen que fue una batalla muy reñida entre chichimecas españoles. Era prácticamente, según dice la leyenda, a mano limpia, que Conín logró pactar esta batalla para que fuera lo más civilizada posible, que bueno, pues esta es la leyenda.
Ajá.
Y durante todo este apogeo y jolgorio de estos muchachos en plena guerra, se supone que se les aparece en el cielo Santiago Apóstol, y ante la magnificencia de la aparición, los indígenas deciden rendirse a la imagen de Santiago y la cruz que poseía. Esta cruz, como recordaremos, pues ya era conocida en la llegada de los españoles, ya era parte de la cosmogonía de los nativos. Entonces, al ver la cruz, al ver a Santiago Apóstol, los chichimecas no tienen de otra más que rendirse y entregan la plaza a los españoles. Un día después es fundada esta ciudad. Se considera la fecha el 25 de julio, pero un día después se da la primera evangelización en Querétaro. El primer bautismo oficial lo tendríamos con el propio Conín, quien quedaría como el primer gobernador vitalicio del estado de Querétaro, y aparte pues un gobernador indígena, que no podía ser así. Evidentemente necesitábamos cambiar el título de Conín, porque un indígena gobernando sobre españoles, pues no, eso era imposible en la época. Entonces lo van a hacer español primero a Conín, y ya posteriormente ya puede gobernar. Entonces quedaría con el nombre de Fernando de Tapia, pero el recuerdo de los queretanos, de el que nosotros profesamos como guías y ponentes de la historia de esta ciudad, pues es el de Conín, que es una palabra de origen otomí, que significa sonido o ruido, y esto por la facilidad que tenía de comunicarse con sus allegados.
Ah, ok, y que de hecho podemos ver su monumento o su estatua entrando a la ciudad, que está grandísimo ese monumento y que se puede observar desde muy lejos.
Así es la entrada a México-Querétaro.
Ajá.
Lo vamos a encontrar exactamente en la llegada de la Cuesta China. Ahí hay un monumento gigantesco que da la bienvenida a todos los que vienen de la capital, del Estado de México, Pachuca, de toda la zona centro del país. Así es.
Y bueno, este fue uno de los momentos históricos, o bueno, la fundación de Querétaro, pero hay otros también que marcaron mucho a esta ciudad y que pues lo podemos ver porque es una estructura emblemática que es el acueducto. Esta obra arquitectónica, ¿qué nos podrías contar de cómo y por qué razones se construyó este acueducto?
Dicen que venir a Querétaro y no ver el acueducto es como no habernos visitado, exactamente.
Así es.
Se ha vuelto el ícono por excelencia de la capital y bueno, con el orgullo de tu servidor queretano, es patrimonio cultural de la humanidad, el ícono de la capital, salvador de nuestro pueblo, uno de los puntos principales de nuestros servicios turísticos. Entonces pues es un cariño que se ha ganado en la ciudad, pues lejos de la parte histórica, también por lo que representa para el pueblo en la llegada del agua. Para comprender las razones de por qué se necesitaba un acueducto, primero tendríamos que volver a 1735, a esa época en la que la llegada de las fábricas a diferentes puntos de la ciudad, como el río Querétaro, empezaron a tener problemas de contaminación porque todos los trapiches, obrajes, los textileros estaban tirando sus desechos al río. La gente igual era de tomar agua del río contaminado y aparte tirar ahí sus desechos, y realmente no había un control de sanidad en el propio río, y pues este termina por secarse, ya no tendría agua limpia. Y en la época de 1720 a 1730 tenemos una situación muy crítica de carencia de agua.
Ajá.
Entonces bueno, sin agua no hay ciudad, así que necesitábamos urgentemente una manera de obtener el agua potable, o de lo contrario pues tendríamos problemas más considerables en la ciudad. Se habla inclusive de un abandono.
Sí.
Así que pues no nos quedó de otra, tuvimos que pedir ayuda. La Ciudad de México, su marqués nos responde, el corregidor de la ciudad, el señor don Juan Antonio de Urrutia y Arana, decide emprender un proyecto en la capital queretana, uno para un pago de una deuda que tenía con la ciudad, dos por cuestiones de negocios, porque pues bueno, el acueducto también iba a representar una inversión importante para ellos, fue una señora inversión, pero se le iba a retribuir.
Ajá.
Y según dicen, tras bambalinas, ¿no?, existe la posibilidad de que también lo haya hecho por demostrarle su cariño a una monja capuchina. Entonces el marqués decide comenzar el proyecto aquí en la capital queretana, que le tomaría 9 largos años, y así somos muy específicos, son 8 años, 9 meses, 19 días de entrega a esta ciudad.
Ajá.
Más 88,287 pesos. Es una cantidad de dinero para entonces tremenda. Es imposible hacer una conversión del dinero de la época a la actual.
Ajá.
Ya sabes, devaluaciones, inflación, esto nos complica un poco, pero se tiene una estimación de que una casa de indígenas en el centro histórico, en los barrios, por ejemplo, de la Santa Cruz, que es un barrio popular,
ajá,
la casa te estaba costando 300 pesos. Entonces, pues para 88,287 pesos representa una cantidad de casi, ya con el total de que fue al final 131,000 pesos, de poquitas más de 400 casas. Entonces es una cantidad increíble de dinero para una sola obra, el tiempo de construcción. Y bueno, el legado más importante que tendremos con el acueducto, con la llegada del agua, es esa misma, la oportunidad de los queretanos, su segunda oportunidad de poder seguir con el proyecto urbano gracias a la llegada del líquido vital. Y este pues estuvo en funcionamiento 209 años. Pocos acueductos de este calibre, de esta herencia que los romanos establecen con los acueductos o con los caminos de agua,
ajá,
tendrían tanta duración, al menos aquí en México. Aquí en México tenemos acueductos por todos lados, está la Villa de Guadalupe, el Salto de Agua, el Tepozotlán, tenemos el de los Arcos del Sitio, el Padre Tembleque, Zacatecas, Chihuahua, Aguascalientes, Morelia, Querétaro, por supuesto. Entonces tenemos una cantidad tremenda de acueductos y, siéndote muy franco,
sí,
muchas veces estos acueductos, más que ser la parte buena, también nos están mostrando un problema de la ciudad. Y bueno, el acueducto tapó un problema, pero Querétaro es una ciudad con problemas de agua, y esto no tiene 10, 20 o 30 años. Tenemos 300 años con una falta de agua.
Ajá.
Pero este acueducto tuvo una participación importante para evitar ese abandono o esas vidas perdidas en la época. Entonces es un agradecimiento tremendo el que nosotros tenemos con él, y solamente por acotar, pues ese acueducto daría agua de manera pública y de manera privada para aquellos que pudieran pagar una fuente de agua del acueducto adentro de su propia casa.
Así es, y que de hecho todavía se puede apreciar muchas de las fuentes de aquella época que iniciaron. De hecho, la primera fuente que está o que se construyó está pegada justamente al acueducto, ¿verdad?
Es correcto, así es, está adosada a la misma barda.
Así es, y es bueno, creo que también se esmeraron en hacer estas fuentes, y muchas están tienen adornos arquitectónicos, y también creo que una de las que está en el convento tiene el escudo, y que donde puedes apreciar, o ya sabiendo la historia del escudo, pues puedes apreciar ahí un poco de esta, ahí impregnada en las fuentes.
Sí, así es, y de hecho estas fuentes, las públicas, lamentablemente con el avance del desarrollo urbano, y pues bueno, no hay una conciencia de conservación como la que tenemos hoy en día. Evidentemente son épocas distintas, no hay ese pensamiento, y muchas lamentablemente se han ido perdiendo con el paso de los años. Se habla inclusive de que iniciales fueron un aproximado de entre 60 y 70, con el tiempo se lograron casi 150, pero al descontinuarse el acueducto, al cerrar su funcionamiento en 1940-1944, se empezaron a perder muchas fuentes, lamentablemente. Pero como dices, hay unas que todavía están guardadas en esos secretos de la vida humana del ayer. Por ejemplo, bien mencionas la del Convento de la Cruz, pero también tenemos una en el Mesón de Santa Rosa, un hotel de alta categoría en la Plaza de Armas, y ahí también hay una fuente al lado de los abrevaderos de caballos que tuvo el mesón. Entonces, son esos pequeños vestigios de la actividad, de la forma de vivir de años atrás, y pues bueno, de que el agua te llegara a tu casa o a la fuente pública era magia, porque pues quien en su sano juicio se iba a imaginar que el agua ya podía llegar por su propia fuerza hasta la comodidad de una fuente o a tu casa. Ajá. Pues hoy en día es lo más normal del mundo, abres la llave, te bañas, ahí está el grifo y vámonos, ahí tienes el agua del acceso. Ay. Pero en aquellos entonces era increíble.
Pero para quienes, supongo que alguien que estuviera en nuestra época de aquellos años, ahora sí que estaría maravillado, y nosotros, si estuviéramos en aquella época, estaríamos sufriendo por tan siquiera ir a la fuente y llenar nuestros, ya sea nuestros jarrones de agua, etcétera, porque ya todo lo tenemos a la mano, entonces ya estamos acostumbrados a ello, y pues no sabemos cómo se vivía o sentir esa impotencia de no tenerla directamente como la tenemos ahora. Y
sí,
pues
claro, estamos muy acostumbrados ahora a esa comodidad del acceso al agua, pero en esa época, con la crisis, con la falta de agua en el río, y que ahora llegue hasta tu casa, no hombre, era magia en la creencia popular, ¿no? Pero nada que una ingeniería efectiva hidráulica no nos dejara.
Así es. Y bueno, y esto es uno de los momentos históricos en Querétaro que lo marcó, y que bueno, fue una decisión el de si abandonar o quedarse ahí en este sitio. Pero otros de los momentos históricos que también cambiaron Querétaro y que cambiaron la historia del país, ¿cuáles fueron? Que tú nos pudieras contar los más representativos.
Sí, claro que sí. Hay varios momentos muy claves en el siglo XIX, pero para poder llegar a ellos me gustaría comentar uno que fue justamente de la época del acueducto,
sí,
y es el Camino Real de Tierra Adentro. Muy brevemente platicarlo, vaya, pues es un camino que extrajo todo el oro y la plata de nuestro país desde el norte, desde puntos mineros como Zacatecas, Guanajuato, Durango, y estas ciudades tenían que pasar obligatoriamente por Querétaro. Anteriormente viajar era una experiencia terriblemente larga, era muy abrumadora, porque este tipo de experiencias no te garantizaban que tú llegaras sano y salvo a tu destino. Hoy en día es bonito, nosotros pues nos dedicamos a esto, el turismo, recibir a la gente en tus viajes, pero en aquellos entonces viajar era horrible, no sabía si ibas a llegar de Querétaro a México en coche de madera, eran 6 días. Oh. Era una travesía, una odisea en sí misma. Y pues bueno, el caso es que este punto, Querétaro, ajá, es donde convergen todos esos carruajes. No hay otra manera de atravesar el valle para llegar a México si no pasas por Querétaro. Es la única ciudad posible, entonces nosotros empezamos a florecer con mesones de diligencia. Y ya decíamos que Querétaro nace como un pueblo de indios, pero con el tiempo fue tanta la importancia que tuvimos de esta zona de paso del oro y de la plata y los carruajes de diligencias, que los mesones hicieron, entre otras actividades, pero centrándonos ahorita en los mesones, entre todas ellas, ese paso nos permitió ser la tercera ciudad más importante del virreinato, siendo la primera la Ciudad de México, por obvias razones. Ajá. La segunda es Puebla de Los Ángeles y la tercera Santiago de Querétaro. Inclusive para 1656 ya somos la muy noble y leal Ciudad de Santiago de Querétaro. Y esto pues para empezar a platicar ese impacto que Querétaro tiene, ¿no? Y ahora ya platicando de historia y tratando de llevar el mismo orden cronológico, uh-huh, en 1810 Querétaro es la cuna de las conspiraciones en contra de la corona española. Muchas conspiraciones en el país habían caído, la de Valladolid o la de Ciudad de México habían sido descubiertas, y el nuevo corazón de esta ideología se vuelve Querétaro en la boca del lobo. Lo más interesante, o sea, la casa de la corregidora, los sirvientes de la corona de Dios estaban planeando cómo quitar esa corona.
Así es, o sea, sí, dentro de su mismo, pues, partido, por así llamarlo, estaba quien ya estaba conspirando contra, sí, pues, ellos mismos.
Ajá, y porque era de criollos contra españoles, realmente ambos eran españoles, estrictamente hablando, la única diferencia es que unos nacieron en esta bella tierra y los demás son del otro lado del charco, pero son españoles. Ajá. Y pues bueno, la independencia se empezó a gestar aquí gracias al corregidor don Miguel Domínguez Trujillo Ramón Sebastián de Alemán y su queridísima y muy reconocida esposa, doña José Ortiz de Domínguez.
Caray. Que de hecho, quería preguntarte, ¿también es posible visitar la tumba de José Ortiz de Domínguez, no?
Así es, aquí en la ciudad de Querétaro tenemos justamente el mausoleo con los restos de ella y de su marido, uh-huh, que están exactamente enfrente del mirador del acueducto. Y como anécdota, uh-huh, en el 2010 les hizo un recuerdo por parte del Bicentenario, apoyados del gobernador de la ciudad, y habían como 200 personas en el panteón, que todos eran herederos de doña José Ortiz en materia de gen.
Oh, wow, eso sí no lo sabía, pero
sí, anduvieron por acá.
Wow, pues ese es otro dato, y que está al alcance de todos el poder conocer todos estos detalles, porque lo que también estuve maravillada es que casi en cada rincón de Querétaro o del centro histórico hay historia. O sea, estás parado en un lugar y casi te están diciendo, aquí sucedió tal hecho histórico, te mueves a la siguiente cuadra y hay más datos. Entonces, ustedes están llenos de eso y que, como les comentaba, pues son pieza clave del cambio de nuestro país, de cómo cambió todo la cuestión, pues, de la corona española a pues ya a ser independientes.
Sí, claro, exacto. Ese impacto lo encuentras en prácticamente cada esquina, uh-huh, de la que estás caminando. El centro histórico se llena de movimientos por todos lados. O sea, en el cuadro principal no avanzas ni 3 cuadras y ya puedes conocer edificios donde le dimos la mitad del territorio a Estados Unidos, donde se estrenó el himno nacional, donde se congrega la independencia, donde enjuician al segundo emperador mexicano. Entonces sí, hay mucha historia, y pues en ese aspecto, y bueno, 1848, después de lo de la independencia, en Querétaro firmamos el Tratado de Paz y le ratificamos a Estados Unidos el Tratado Guadalupe Hidalgo. Querétaro era capital de la República, lo fuimos 2 veces, y con esta entrega tuvimos que aceptar la compensación del pago y perdimos los territorios del norte, Nuevo México, la Alta California, Texas, Arizona, Kansas, Oklahoma, Colorado, Utah y Nevada. Entonces, esto ocurre aquí en Querétaro. Si bien no fue presentado aquí el tratado, en esta ciudad se terminó de ratificar. Inclusive, sale la mesa donde se le dio la mitad del territorio, donde se firmó el tratado, la tenemos en el Museo Regional todavía. Uh-huh. Entonces, wow. Esta todavía existe.
¿Qué tal? Entonces, bueno, esto es de casi estar ahí presente, pisando ya Querétaro, y para saber toda esta historia y que te la cuenten. De hecho, no es, bueno, yo creía que los tours eran como, pues mira, aquí pasó esto y aquello, y pues qué bien, ¿no? Lo estoy viendo, pero en realidad sí se vive la emoción, sí te transportas, porque Querétaro está muy bien conservado, su zona histórica, bueno, su centro histórico, y el estar ahí escuchando la historia, sí te adentras tanto que casi sientes que lo estás viviendo, ¿no? O que hasta puedes ver a los personajes. Y esa es la ventaja que tiene esta ciudad, y que yo salí maravillada con estos recorridos, y que, pues, la verdad me cambió la perspectiva.
Así. Fíjate que ahí hay un edificio que lamentablemente ahorita ha estado en el centro de la controversia política. Ajá. Que es el Teatro de la República, y justamente esa experiencia, esa vivencia, estar en el foro donde se hizo lo del juicio, lo de los cantos de Ángela Peralta, la entrega del Partido Nacional Revolucionario, que es ahora el PRI, y lo de la Constitución, donde promulgaron la Constitución del 5 de febrero, es un edificio impactante. Uh-huh. Que lejos de, o sea, teniendo una pequeña noción de lo que pasa ahí, ya te permite esa esencia, ese viaje. Uh-huh. Que mencionas, esa regresión en el tiempo, el poder volver a la época en la que los constituyentes estaban pelee en ese foro, y sentir la esencia. Esos gritos vacíos que no son tangibles en el momento, pero que tu imaginación te ayuda a volver a traer al aquí, a la hora.
Así es, sí, de hecho, y que también algo que ayudó mucho, pero que ya no es precisamente lo histórico y lo que está en los libros, sino que va de boca en boca, que son las leyendas, fue algo que yo también pude apreciar, vivir y apasionarme junto con las personas que interpretan estas leyendas, porque hay ciertos recorridos nocturnos que te hablan, ya sea, por ejemplo, de la Zacatecana, otra leyenda, y que, bueno, en este grupo son actores en donde tú me comentabas cuando hacíamos el recorrido que tú habías trabajado con ellos, y me causó mucha mucha sorpresa, porque dije, wow, este muchacho, aparte de guía turístico, paramédico, emprendedor, pues también es actor, y se ve que pues le encanta, le gusta. Y que yo quería preguntarte, ¿cómo es que le hacen? Porque vi que todos ellos están a la carrera cuando están haciendo estos recorridos, porque a veces interpretan más de un papel. Entonces, ¿cómo le hacen para prepararse? ¿Y cuáles son las leyendas que pues estos recorridos ofrecen?
Fíjate que en el caso de tu servidor, bueno, haciendo el contexto de los servicios que tenemos en la parte de las leyendas, y ya después platicando sobre la preparación de un servidor, como para dar una idea. Uh-huh. La preparación, muchos de ellos la traen desde la propia Universidad Autónoma de Querétaro, muchos son egresados de la Facultad de Bellas Artes, están especializados en artes escénicas. Tenemos algunos recorridos de compañeros de otras empresas que ofrecen esta experiencia con un carácter muy profesional.
Sí.
En el caso de tu servidor, la preparación para entrar a este tipo de lugares es meramente anecdótica y cero profesional, pero con el gusto de poderlo hacer, y comienza hace unos ayeres, cuando yo tenía 13 años, y que me involucran en los recorridos turísticos del tranvía de la capital queretana.
Ajá.
Entonces, en esa época, pues, ser un guía niño, pues generaba algunos problemas con Secretaría de Turismo, y al final se pudo, ¿no? Y haciendo lo más corto posible. Y a los 15 años tuve la oportunidad de ver una obra de teatro que me marcaría mucho para poder entrar a este tipo de contextos.
Ajá.
Es una obra que se llama El Sitio, presentada por el Teatro Sol y Luna, donde platican la perspectiva humana de los personajes Miguel Miramón, Tomás Mejía y Maximiliano de Habsburgo durante el juicio que ellos tuvieron. esto antes de morir fusilados en el Cerro de las Campanas.
Ah, es muy cierto.
Entonces, ver esas escenas tan, tan conmovedoras, tan humanas, donde los personajes se rompen por su familia, por lo que dejan atrás, por entregarse a un país, esa parte humana fue la que me inspiró a poder transmitir esas emociones en los recorridos de leyendas. Y se me invita a participar con ellos, y pues realmente fue más entre los consejos de algunos amigos que forman parte del gremio artístico, el poderlos ver la práctica diaria, porque es nada como que practiques y generes esa forma de platicarlo.
Ajá.
Fue lo que me permitió poder llegar eventualmente a estos trabajos de formar parte del compendio de las leyendas. Y pues bueno, ahí se empezaron a desarrollar ya cada quien sus propias versiones, ¿no? Cada quien platica las leyendas, que eso es algo muy interesante en la cultura mexicana, ese teléfono descompuesto que nos permite tener una cantidad de leyendas.
Sí, sí, sí.
Abrumador. O sea, aquí en Valentín Frías y Frías, en Querétaro, él narra que tenemos más de 200 leyendas en el estado de Querétaro.
¡Wow!
Somos el quinto estado más chico del país, uno de los que más leyendas tiene. Y dice un compañero, también sería entonces pueblo chico, infierno grande, y Querétaro bien chismoso. Entonces tenemos chorro de leyendas.
Sí, y pues yo solamente pude presenciar como cuatro leyendas, si acaso. Comento la de también Chucho el Roto, creo, se llama, la de la Zacatecana, la de la mujer que también pues se volvió, se trastornó y pues mató a uno, bueno, a sus hijos también. ¿Cuál otra? La del Marqués, que esa también me impresionó, la actuación del muchacho que sí me erizó la piel, y fue muy muy buena actuación. Y pues sí, sí, bastantes más, que como dices tú, son 200 leyendas, entonces pues hay para más. Y bueno, por cuestiones de tiempo quisiera que nos platicaras antes de despedirnos. Pues tú eres guía turístico, trabajas en esta empresa llamada Bocho Tour, que quisiera que nos compartieras también, pues qué recorridos hacen y también datos de contacto para que la gente también sepa dónde encontrarlos o cómo contratarlos.
Sí, claro, nosotros en la empresa nos pueden encontrar a través de Facebook, como Bocho Tour Querétaro, es con V, Bocho Tour. Directamente la página es de un bochito amarillo como descapotado.
Ajá.
Y no confundir con Viajes Bocho, que tienen allá en Guadalajara, que también es una empresa muy reconocida por allá, con la que tenemos el gusto de trabajar. Ellos son Bocho con un B grande, nosotros somos Bocho con un V.
Okay.
Y Bocho Tour Querétaro, ahí en la página pueden encontrar nuestro catálogo de servicios. El contacto de la empresa lo tenemos también a través del inbox o directamente con su servidor, así como en las mesas de hospitalidad que tenemos a lo largo de algunos hoteles del centro histórico, y en los tranvías turísticos también nos pueden encontrar todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Excelente. Y pues ya abordamos todo esto turístico, pero también quiero que la gente conozca este otro lado tuyo, precisamente, que es lo emprendedor, y que nos hables un poco de esto que es tu proyecto Snowball, en donde también me dio gusto verlo, porque hablas de geografía, de historia, precisamente muchos sucesos históricos, que también se ven envueltos personajes de Querétaro. Hablas pues de psicología, creo que ya lo mencioné, pero de economía también. Me sorprendió, o sea, tienes para aventar al cielo, digamos.
Gracias.
Y quisiera que nos hablaras de qué trata también este proyecto llamado Snowball. ¿De qué se trata?
Sí, Ale, es un proyecto que inicia inspirado en la historia de Mr. Earl Crowley en Estados Unidos, quien tenía problemas en muchos aspectos, hasta de comprensión y retención de información. Entonces Lo único que se dedicó a hacer el señor durante 15 largos años es que en cada fin de mes, con lo poco que ganaba, iba haciendo un ahorro de $20. Este le fue dejando por 15 largos años y al final, con lo que juntó, logró hacer una inversión en dos acciones y bueno, el señor actualmente se jubiló con $500,000. Evidentemente aquí la inspiración está en hacer ese proyecto del mismo nombre de la página, Snowball, bola de nieve, y es que lo que él hizo es eso, es un efecto de ir haciéndolo poco a poco, de manera continua, y él mismo se puso una regla: no puedo tocar este dinero, pase lo que pase. Y él platica sobre problemas considerables y pues bueno, aquí la idea es esa, que nosotros cada viernes hagamos un ahorro en casa de 200 a lo que uno quiera, un compromiso con uno mismo, e ir guardando ese dinero con una sola regla, que no se puede tocar más que para cumplir un sueño o para invertir en algo, que la bola de nieve se vaya haciendo más y más y más grande. De esa manera encontraremos personas interesadas en generar proyectos que tengan intención de invertir con su snowball, y que esta bola de nieve la podamos hacer de manera colectiva, que claro, va a tomar su tiempo, pero la intención es ya empezar a trabajarlo pues desde el ya. Ajá. De tener ahí esto de es un compromiso de pagarle al yo del futuro. Primero págate a ti, luego paga a los demás. Entonces la idea de este snowball es que todos los viernes en la noche y con este directorio de trabajo y con este ahorro, tenemos una tercera parte. El proyecto se divide en tres partes, entonces la del ahorro, la del directorio de trabajo y la del café snowball, donde todos los viernes a las 10, 9 de la noche estamos haciendo una presentación sobre algún tema, como mencionabas, puede ser un carácter histórico, psicológico, socialista, filosófico. La intención es hacer el ejercicio de raciocinio, que la gente esté interesada en valores culturales, difusión cultural sobre todo, difusión y vaya, hacer estas pláticas con esa intención de que la gente tenga otro tipo de panoramas para poder hacer otro tipo de inversiones, ¿no? Entonces la idea es que vayamos haciendo pues este descubrimiento tanto del potencial humano como del potencial económico y trabajarlo entre muchos.
Wow, pues excelente. Y este es un muy buen día para empezar, de hecho. Hoy es viernes, hoy es tu programa. Entonces, pues yo los invito a que en verdad vean estos capítulos o vean el que hoy va a salir. Lo pueden encontrar en Facebook como Proyecto Snowball y ahí van a conocer también quién es Luis Molina, y pues ahí él es el que está charlando con ustedes, y después de este programa pues ya es cuando ustedes pueden hacer su alcancía o su depósito para cumplir ya sea un sueño o una inversión, ya sea de 200 pesos o lo que puedan, pero el chiste es empezar.
Así es, exactamente.
Pues Luis, me dio un gustazo platicar contigo y espero que no sea la última vez que pueda tener una charla contigo, porque la verdad se disfruta y pues es algo que a todos nos atañe, la historia de México, y que otra cosa que es este proyecto que tú tienes que anima a todos. Muchas, muchas gracias por esto, por empezarlo y compartirlo. Y pues te agradezco y te mando un abrazo desde la distancia.
Igualmente, Ale, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por la invitación al programa de Universidad de Guadalajara y sobre todo el placer de compartir con ustedes esta información. Es un verdadero honor el poder platicarlo con ustedes y ser escuchado sobre todo.
Gracias, gracias. Y pues el honor es de nosotros y tienen las puertas abiertas. Que tengas,
muchísimas gracias.
Que tengas un excelentísimo fin de semana. Cuídate mucho.
Igualmente para todos. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues aquí tuvimos a Luis y pues Luis Molina, que los pueden encontrar como Bocho Tour en Facebook o también en Google. Y pues nosotros rápidamente nos vamos a esta pequeña cápsula de la curación de los quesos, que pues se las quiero compartir, es muy breve y después pues, de esto nos despedimos. Mi nombre es Alejandra Cervantes. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les mando saludos a todos los que se han comunicado, a la señora Lupita Tello por haberse comunicado con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y pues nos felicita por poner bonitas canciones y pues espero que le haya agradado. Felicidades a mi madre, felicidades y saludos a todos, hasta Tepa, a Liliana Ramírez, al señor Alfredo Morales que se está recuperando y pues también al señor Jorge Castellanos. Muchas gracias a los autores y compositores, gracias a todos. Hasta la próxima.
La primera curación es para cuando el queso está babosito, pegustioso, huele mal. Primero hay que enjuagarlo, después se corta en cuadritos. Los cuadritos se guardan en frascos con aceite de oliva y cuatro hierbas de olor, cuatro hierbas finas. Pueden ser cuatro hierbas o también pueden utilizar cuatro chiles secos, los que gusten. Se cierran los frascos, se van en la alacena de 3 a 4 días y ya vamos a tener curaciones para pastas, ensaladas o botanas. Únicamente se sacan los cuadritos de queso, el aceite y las hierbas se siguen dejando ahí para más curaciones. O podemos utilizar el aceite como un aderezo. Y la siguiente curación es para cuando el queso está seco, duro, se le forma la corteza, la costra amarilla. En un tupper de cristal o tupper oscuro vamos a poner ya sea vino tinto, café líquido, aceite de girasol o una cerveza artesanal. Cualquiera de las cuatro bebidas y se sumerge el queso que quede completamente sumergido. Se le pone ya sea la tapa del tupper o papel aluminio y se va a refrigeración mínimo una semana, máximo un mes dependiendo el paladar. Pasó el tiempo y ya sacamos el queso. Por ejemplo, la curación del vino, al momento de comer el queso se siente en el paladar la cepa de uva del vino tinto que se eligió.
Si se elige la bebida del café, ¿tiene que ser de grano, o sea, muy, muy orgánico, muy natural?
Sí, café líquido, pero debe de ser sin azúcar. Sin azúcar. Café líquido sin azúcar.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.